Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al cuarto episodio de Ñameando. Aquí les habla el Rata y aquí, como siempre, está el Cangrimán.
Saludos a todos y todas.
Bueno, falta Oscar Marrano. ¿Dónde tú crees que está Oscar Marrano, Cangri?
Oscar Marrano, yo me comuniqué con él hace poco. Y está lamentándose en su casa porque, como todos sabemos, él estaba en la cima del yunque meditando por quién votar. Uh-huh. Y cuando finalmente él entró en comunión con el universo y el universo le reveló por quién votar, Se dirigió con la paz que solo puede tener una persona en completa comunión con el universo hacia su colegio de votación. Y cuando llega se da cuenta que es el 7 de noviembre.
¿Qué fue? ¿Que se perdió en el bosque? ¿Se lo captó algún estrategia?
No, estaba en tan profunda meditación que, pues, cuando salió del trance, pues ya era el 7. Y está en su casa ahora lamentándose, bebiendo.
Pobrecito.
Sí. Así que, pues, esperamos verlo en el futuro, cuando salga de su profunda depresión.
Bueno, pues hoy tenemos por primera vez en la historia de Ñameando, tenemos un invitado muy especial. Está aquí con nosotros el difusor del podcast En Profundo. El difusor, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien. En verdad que agradecidísimo de estar con ustedes el día de hoy.
No deberías estar tan agradecido, te están oyendo dos personas, literalmente, así que, pero bueno.
Esas dos personas son bien importantes para mí.
O sea que nosotros dos somos importantes para ti, ok.
Exacto.
Bueno, Cangri, pues vamos primero que nada, tenemos que hablar del elephant in the room.
¿Qué elefante? ¿Cuál?
Yo no sé. El elefante es que nosotros nos servimos tres carajos para predecir elecciones. Es el elefante. Para las dos personas que nos escuchan, que oyeron el episodio anterior, se acordarán de que nosotros dijimos que Fortuño iba a ganar las elecciones. Y eso parece que no se realizó después de todo. También, aunque no lo dijimos en el podcast, nos pasamos escribiendo historias sobre cómo Santini le iba a comer los dulces a Carmen Yulín. Y fue lo contrario. Así que parece que los extraterrestres de Reinaldo Ríos pegaron mejor que nosotros.
Exactamente. Deprimente.
¿Les puedo hacer una pregunta?
Adelante.
Ustedes en ese, ¿verdad? En la redacción del Ñame, cuando los eventos grandes como las elecciones pasan, ustedes tienen, ¿verdad? Me imagino varias historias listas. ¿Tenían la historia, así como tenían las diversas historias de Santini, también tenían las de Yulín, o sencillamente no, el equipo de redacción creía que Santini iba a dar tanta pela que ni se molestaron?
Que bueno, inventamos una historia bien, bien aquí elaborada para difusor, o le
decimos la verdad. Decimos la verdad. No, eso decir la verdad no es nuestro estilo. Vamos con la historia completamente falsa. No, la historia real es que yo estuve como hasta la 1 de la mañana viendo los resultados de las elecciones en Estados Unidos y ni se me ocurrió escribir nada ni de un lado ni de otro, así que...
Ups. Y para contestar tu pregunta, yo fui uno de los que lo cogió completamente desprevenido que Carmen Yulín iba a ganar. Yo pensaba que Fortuño pues podía perder porque Santini iba a ganar como quiera, pues como usualmente ocurre. Así que en este caso pues como que no nos preparamos.
Yo pensaba que aunque Santini perdiera, Santini iba a ganar, if you get my drift. Tú sabes, que a Yulín le iba a ocurrir un accidente, o que, tú sabes, alguien le iba a hacer una oferta que no podía negar, o iba a pasar algo finalmente, como que, ay, mira, se fueron las luces y de repente Santini estaba ganando nuevo. Como, en serio, mano. Perdiste sí, mano. Y no hiciste ninguna trampa para pa ganar. Estoy decepcionado contigo, Santini.
De verdad, mano, yo tengo vergüenza de nosotros, porque la única forma que la pegamos fue que cogimos pon con mi macho, mano, con Nate Silver. Nuestra predicción de Obama fue completamente cobarde porque nos fuimos con lo que dijo Nate y para afuera.
Bueno, en nuestra defensa el tipo las pegó todas, ¿no?
No. Nate Silver está cabrón, pegó todos los estados, impresionante.
Pero, ¿cuán cobarde es irse detrás de una decisión, perdóname, de un pronóstico que está tan bien argumentado con números como los de Silver? Yo creo que...
Eso es cierto, y bueno, en el podcast pasado nosotros hablamos de que Puerto Rico era bien frustrante, por lo menos para mí, porque no había una forma para yo objetivamente decir quién iba a ganar. Porque, okay, la encuesta del Nuevo Día, para mí eso es, como dije en el podcast pasado, es siempre el mismo patrón, el que está abajo va por menos 14 abajo, después va 10, después va 2. Los simulacros electorales de Noti1 son inútiles.
No, eso es exacto, eso la gente convoca a la mitad de la base del partido para que vayan dependiendo de la emisora.
Exacto, así que pues nosotros nos tiramos como que, qué sé yo, con el cinismo de que iba a ganar Fortuño, pero era porque no podíamos hacer nada educado.
Bueno, el lo educado era el conocimiento que tenemos de que los puertorriqueños tendemos a votar por partido y no por candidatura, que eso fue lo que pasó. Evidentemente eso fue lo que pasó este año. Fue como que yo voy a poner mi crucecita debajo de la palma, pero yo a ese tipo que se parece a Milhouse no le voy a dar una fucking cruz nada y se la voy a dar a este que tiene los ojitos verdes y la sonrisita de yo no fui. Eso tuvo que haber sido porque de otra manera iba a haber ganado tanto la estadidad en el plebiscito. No, y
¿de qué otra forma? Pedro Pierluisi es el candidato que más votos sacó de todas las elecciones.
Yo creo que hay varias cosas pasando y tienen que ver con lo que tú estabas diciendo, Cangrimán, al principio de tu media queja ahora y medio rant. Hay un problema grande en Puerto Rico con la cultura política, punto. O sea, no solamente es el problema donde las estadísticas, o sea, no existe gente, o la gente que existe bregando con estadística no tiene acceso al medio grande de comunicación. No, el Nuevo Día no se lo va a publicar, las emisoras van a hacer sus simulacros por la cuestión del espectáculo, y entonces no hay otras opciones que no sean las especulaciones. Y la otra es precisamente que en el día a día, cada momento, estamos en una tiranía de los partidos políticos grande de sencillamente ser democráticos los noviembre de cada 4 años, ¿me entiendes? Es fuerte. Uh-huh. Y uno piensa que lo estábamos superando en un sentido, ¿no? Con los 4 años anteriores, con aquella vez de gobierno compartido y sí. Después con la actividad tan alta más tarde en las elecciones, pero en verdad lo que ha habido es una merma. O sea, cada 4 años que pasa hay menos personas votando, pero a la misma vez todo el mundo piensa que eso es lo que tiene que hacer. O sea, que ese es su deber cívico, votar, y se acabó. Todavía hay una pelea entre la gente que ya no quiere saber de ese ejercicio cada 4 años y los que siguen perpetuando que eso es lo único que uno tiene que hacer. Y bueno, lo que la gente había dicho y ustedes dijeron muy bien, de que iban a terminar votando para sacar el otro o para demostrar que todavía tenía fuerza X o Y partido, pues ocurrió casi aburridamente. Pues especialmente este año que había tantas opciones, entre comillas.
Sí, claro. Y de hecho creo que es uno de los temas que vamos a hablar ya mismo. Pero volviendo al tema de las predicciones, que donde el Ñame quedó como Rukmini. Y...
Bueno, somos, si el Ñame como... quedó como Rukmini no es tan malo, porque sí. Rukmini quizá cada 4.
Sí. Pero donde el Ñame quedó como Rukmini, alguien aquí la pegó de verdad, y es una de las razones por las que tenemos este invitado tan especial. La noche antes de las elecciones yo tuve una discusión con el difusor, y él fue la única persona que yo he escuchado que dijo que iba a ganar Carmen Yulín. Voy a dejar que tú elabores, pero explícanos cuáles fueron tus razones para pues la conversación que tú y yo tuvimos de por qué Carmen iba a ser una sorpresa, y despedinos por qué realmente tú crees que ganó. Y
bueno. Dale, vamos a tratar. Yo tenía 2 razones bien fuertes para pensar, de hecho estadísticamente, que Carmen Yulín iba a ganar sorprendiendo a todo el mundo. Es bueno que lo hagamos ahora, después de haber hablado de precisamente cómo no hay este tipo de análisis estadístico real en los medios grandes. Con ir solamente a la página, hay una página de internet que tiene todas las elecciones de Puerto Rico, los resultados, que se llama eleccionespuertorrico.org.
Oh, wow.
Es bien fea, pero tiene todos los datos, so who cares si es fea. eleccionespuertorrico.org. Y ahí me dio una curiosidad de ver la participación electoral en el municipio de San Juan desde el 96 hasta ahora el 2012. Y me percaté que las veces que las administraciones populares habían obtenido, ¿verdad?, las ganancias ahí, ha habido una marcada participación electoral general en esos comicios. Por ejemplo, el año que ganó Sila, en el 96, votaron 210.220 personas en San Juan para la alcaldía, de los cuales Sila María Calderón se llevó 105.940 votos. Su oponente, de hecho, interesantemente, era Zaira Cucusa Hernández, la gente se olvida de eso, con 97.000 votos. Y ese año también había otra mujer más corriendo para el PIB, Irma Rodríguez, que se llevó 5.330 votos. Después, sabemos que sí la usó el trampolín San Juan para salir a la gobernación. Al otro año, o sea, al próximo cuatrenio, ahí es que entra Jorge Santini y le dejan a Eduardo Batia el guiso allá en San Juan. Interesantemente, ese año que ganó Santini, en realidad Santini no ganó por tanto como la gente recuerda. La gente piensa que Santini le había dado una pela a Batia ese primer año.
No, fue cerrado.
Y fue bastante cerrado. 101.012 votos para Santini, que son menos de los que ganó Sila. Y Eduardo Batia, 97.383. Pues fue como por 2%. Y la participación electoral fue 210.526 votantes. En total, Vance Thomas, que es nuestro melón favorito oficial ahora, que nos va a probar un guisito ahora que ganó García Padilla, era pipiolo todavía para ese tiempo, todavía no había dicho yo era popular, yo era pipiolo, ahora soy popular. Y se llevó 10.753 votos. Es una anomalía bien grande en San Juan, porque el PIB no había jalado tantos votos en buen tiempo, y yo creo que hubo menos meloneo tradicional. Y en realidad ese fue el factor que le dio a Santini esa primera victoria. Luego de eso, Santini siguió ganando, pero cada vez votaba menos gente. 197.000 en el 2004, Santini solamente cogió 97.000 votos, Eduardo Beate 91.000, Fernando Martín 7.000. Y en 2008, que fue la última, Santini jaló 96.000 votos, Ferdinand cogió una pela que solamente acumuló 84.000. Y el amigo de todos los niños, Luis Roberto Pintero González, 5.000 votos. Y entonces la participación era menor, 186.981. O sea, que hay, yo empecé a ver esta tendencia de como, bueno, aquí lo que está pasando es que menos gente está votando en San Juan cada vez. Combínalo con que Santini en realidad está perdiendo votos cada vez que menos gente va a votar. Si tú tiras solamente los números de Santini, vas a ver que Santini va bajando de votos. Yulín tiene un chance si más gente sale a votar, porque cuando los populares ganaron la última vez, eso se volcó San Juan, 200.000 y pico. Hay una diferencia de la elección del 2008 de 20 y pico de mil votos. Así que mi primer hunch era como, coño, 20.000 votos es una brecha, y ahí tú rompes, ¿me entiendes? Ahí tú ganas. Sí. Si puedes hacer que esa gente se mueva allá a votar por ti, y Yulín había hecho una campaña muy de calle, porque Yulín no tenía chavos para estar en la televisión, en la radio. Yulín estaba yendo literalmente a hacer, tú sabes, caminatas todos los días, todos los fines de semana, metía en los sitios, metía en cualquier lugar donde hubiera un foro para hablar de cualquier cosa, ya estaba ahí. Y ese tipo de campaña también le había hecho Héctor Luis Acevedo en su momento y le había dado muchos frutos en San Juan. Así que yo diciendo, coño, yo creo que ahí está la sorpresa, ¿verdad? Llegan las elecciones y la gente se tira a votar. Y yo veo que Yulín está ganando y digo, coño, la pegué. Pero cuando me siento ahora a verificar precisamente si mi teoría estadística era correcta, me doy cuenta que esta elección votaron menos personas todavía.
¡Es rayo!
158.681 hasta ahora, pero eso es con un 92% de las unidades reportadas. Según la lista, se supone que el número final esté cerca de los 170.000. Estamos hablando de 10.000 votos menos que la elección del 2008. Y Yulín lo que capturó fue 80.195, que inclusive está por debajo de lo que Cucusa jaló en el 2000, en el 96. Y Santini cayó de la diferencia de los votos de Santini, 74.359 hasta ahora, después de capturar, siempre está en los 90 y pico. Luis Roberto Piñero, 2.441, que es como lo yes. peor del mundo. Y Tito Román Rivera, 853, que para ser Tito Román Rivera, que nadie sabía quién era, son un montón de votos.
Sí.
Esa fue la gente que votó Tim Merín de Dopingüey ahí.
Vieron Tito y Tito, Tito. Pensaban que era Tito Trinidad. Así que mi teoría de la participación electoral se cae por el piso porque tuvimos menos participación electoral que en otras ocasiones. Así que la única teoría que cae es que sencillamente el trabajo que hizo Yulín precisamente de estar en la calle le movilizó suficientes personas que precisamente no habían participado pero que se identificaban con el Partido Popular y terminaron votando por ella. Y sí creo que lo que pasó fue que en San Juan había mucho PNP quizás molesto con Santini, porque es que la diferencia de votos de una elección a otra me huele a que mucho PNP no votó por él o sí. sencillamente no, decidió no ir a votar o esa papeleta tirarla en blanco. Algo pasó ahí, que entonces si nos vamos para atrás a la elección del 2008, es algo, yo creo que en San Juan pasó lo que le pasó a Acevedo Vilá en la gobernación. Mucha gente la otra vez hablaba de que el Partido Popular se escocotó, la gente se fue para el PNP. Y lo que pasó con el Partido Popular las elecciones pasadas es que mucha gente tenía la moral de no votar por una persona que había pasado por un proceso en la Corte Federal, aunque salió inocente, ¿me entienden?
Sí.
Había gente que pensaba que aunque hubiera salido inocente el tipo, pues moralmente no deberían de votar por él. Y por eso es que los PNP ganaron de una manera tan tajante.
Claro, es una manera como también es una otra manera de hacer como un voto de castigo, ¿no? O sea, no es I can't bring myself to vote for your opponent, pero por lo menos no voy a votar por ti, o sea, es lo que tú dices.
Exactamente. Sí, yo creo que con Santini tiene que haber pasado algo así parecido en ahí en San Juan, porque es que la participación bajó y 12 gente no votó por él. La gente que votó por él no estaba por todo eso, cogió bien poquitos votos. Así que yo creo que los 12 años de Santini fueron fatigando a la gente hasta y yo creo que Yulín también, yo creo que se vendió como una opción viable, en términos de que, mano, tú sabes, con todo lo que la gente habla peste de Sila por ahí, cuando sí. Sila estuvo en San Juan, ese primer cuatrenio, el único cuatrenio de allá en San Juan, ella logró conectar con muchas de las comunidades. Una de las cosas buenas fue precisamente lo de las comunidades especiales, independientemente de lo que pasó con eso después, porque se dejó ver mucho en esas comunidades y Santini dio para atrás muchas de esas cosas, y este año, este último cuatrenio lo había cogido como una carta blanca de acabar de desmantelar todo eso de la peor manera, y yo creo que pues la gente se cansó. Tú sabes.
Sí, eso también es el problema con Santini también, que un montón de gente como que lo sentía como que ya... Es lo que pasa con mucha gente cuando se queda en el poder mucho tiempo, ¿no? Que ya estaba como que haciendo las cosas, tú sabes, como que a su manera y como que como de una manera como media altanera, tú sabes, como media dictatorial. Y eso mucha gente como que, okay, bueno, es hora de cambiar.
Exacto.
Yo creo que tú estás mal, difusor. En San Juan pasó otra cosa. Y te voy a citar a esta gran prócer puertorriqueña, Albita Rivera. Sí, que ella está como que todavía traumatizada, que parece que se colgó.
Ella se colgó bien colgada.
Pues ella está hablando de ella misma. Usted va a ver cómo esto se traduce perfectamente bien a lo que debe haberle ocurrido a Santini en San Juan.
Vamos a ver su análisis.
Les echó la culpa de su derrota al exalcalde popular Héctor Luis Acevedo y a los líderes independentistas David Noriega y Julio Muriente, vinculados al movimiento Unión Soberanista. Ahora cito. Fueron unos estrategas, sobre todo en San Juan. Toda esa gente conoce mucho de estrategia y de las repúblicas bananeras. Ellos son amigos de Cuba. Esa es mi opinión.
Albita está ahí adelante con ese análisis porque, claro, todo el mundo sabe que en Cuba... hace falta mucha estrategia para las elecciones cubanas. Partido en Cuba, hay que tener una estrategia cabrona para poder ganar en Cuba. Eso es, Albita, mira, Albita es una genio de la política.
A mí lo que me encanta es que ella le preguntan que si fue un voto castigo y ella contesta: eso es bien injusto. Este pueblo está bien loco. Ese es el understatement of the year. Ahí mismito, este pueblo está bien loco. Ay, Dios mío.
Santini ha hecho una obra bien grande, ¿no? Según ellos, ¿no? Ese todo el tiempo. De hecho, cuando Santini por fin concedió a los 3 días, fue. Lo único que habló fue precisamente de que él esperaba que la alcaldesa elegida, Carmen Yulín Cruz, respetara la obra. Como
que... que siguiera sí, con el delfinario y qué carajo, que era lo otro que tenía planeado.
Respeta mi obra, mujer.
Wow. Él dijo eso, literalmente. Respeta mi obra, mujer.
Eso estoy diciendo yo.
Bueno, es que, viste, suena algo que él diría.
Él literalmente lo que dijo fue lo que le dije, ¿no? Como que yo espero que la alcaldesa electa, pues, continúe, ¿verdad? Ahora.
Digo, pasa que Santini lo dijo entre lágrimas, así que a lo mejor no se entendía claramente lo que estaba diciendo, a lo mejor por eso fue que malinterpretaste.
Lo que él dijo textualmente, interesantemente, hablando de mujeres, durante la conferencia de prensa fue como, ah, yo soy un hombre de familia, pregúntale a esta. Y,
¡wow!
Su esposa habló de su mujer, o sea, usó la famosa frase, mi mujer.
¡Wow!
Y además de eso dijo... que él lloraba porque los hombres tenían el alma débil como las mujeres.
¿What? ¡Wow!
¿Cuánto perico sabe metió Santini en esa conferencia de prensa?
Discúlpame, pero yo creo que eso no es parte del perico. Eso es parte de Santini real. ¿Sabes? Ese Santini, hablando de esta que está aquí, pregúntale a esta, mi mujer, estoy llorando porque los hombres también tenemos el alma débil como las mujeres. Porque las mujeres tienen alma débil, eso lo sabe todo el mundo. Eso es Puerto Rico hablando. O sea, ese es el momento en que Santini está representando a cada puertorriqueño que todavía se refiere a su esposa como mi mujer.
Estamos citando a Dani Rivera. Dani Rivera que tiene la canción esa que decía que los hombres de rabia también lloran.
Ese mismo, sí.
Parece que a cada guaraguao le llega su perico. Digo, su fitirre. Así que...
Y Yulín yo creo que lo logró. Yo estaba hablando estos días que Yulín tiene algo que cuando habla a la gente que, ¿verdad? Que la escucha con detenimiento, como que le da como una emoción, porque ella como que lo que dice, ella habla con talking points, ¿no? Ella tiene unos talking points que ya yo he podido escuchar, ¿no? Como que estos son sus talking points y los repite, pero cada vez que lo repite con una convicción y siempre le añade algo adicional.
Sí.
Es como que, tú sabes, mira, o sea, una mujer que dijo, le preguntaron de hecho en la conferencia de prensa que si iba a hacer lo que suelen hacer las personas, que cuando cambian, ¿verdad?, los cuatrenios, quitan los rótulos que puso los otros. Un paréntesis interesante, Baltasar Corral del Río había ganado San Juan en un momento dado, que ahora es ahora juez, ganó por los PNP, y Hernán Padilla era el alcalde que estaba antes de él. Y Hernán Padilla fue el que creó el estacionamiento multipiso de Covadonga. Eso se hizo bajo la administración de Hernán Padilla. Una de las primeras acciones de Baltasar Corral del Río fue quitar la placa que decía Hernán Padilla y poner una placa que decía Baltasar Corral del Río.
¡Wow!
Estas son las cosas que hacen nuestros alcaldes hasta dentro de los partidos mismos. Claro, Hernán se había ido a hacer su partido del arcoíris sin saber
que
años después el arcoíris iba a ser el estandarte de los gays.
Sí.
Y la historia puede ser que lo juzgue después al final pensando que fue el primer partido
de él. Va a haber un extraterrestre de aquí a 50 años para aterrizar en San Juan, que vemos el primer alcalde gay.
Y no fue así, pero bueno, la cosa es que este tipo le quitó la tarja, o sea, que esto es algo que se hace a menudo, quitar tarjas, quitar un rótulo, pues le habían preguntado, ¿sabes que San Juan estaba con el famoso, la firma de SJ, que se parecía a la firma de JS, que JS, Manuel Santini y San Juan eran la misma firma, y tenía el San Juan City News, San Juan City Police, pues le preguntan, ¿usted va a cambiarlo a español? Y ella dijo, que yo me quedé como que, wow, ella dijo, mira, yo... no voy a perder mi tiempo en estupideces.
¡Wow!
Eso es casi una cita textual.
Esta cita es casi textual, ¿ok? Porque no la tengo conmigo aquí, pero no estoy muy lejos de lo que dijo. Si no usó estupideces, usó una palabra de domingo de estupideces, como nimiedades o algo así. Yo no estoy aquí para... Los chavos que yo tengo que gastar en la medicina de la gente en San Juan, allí en el municipal, o para darle educación a los niños, yo no lo voy a estar gastando en cambiar logo y cambiar rótulo. Cuando por fin compremos vehículos nuevos para San Juan, los vamos a poner en los dos idiomas, porque aquí viene mucha gente afuera y necesita entender también.
Wow.
Y yo me quedé así mismo, como que, espérate, espérate, esto es una funcionaria electa del pueblo de Puerto Rico.
Wow. No, eso pinta bien, mano. O sea, bueno, eso refleja qué tan baja está la barra, pero...
Exacto. Y sí, yo me senté ahí, en ese momento yo dije, así es que se sentía Estados Unidos el día que ganó Obama.
Lleno, lleno de ilusiones que seguramente en algún momento serán burladas.
Exacto. Me sentí contento porque dije, coño, we have Obama moment now. Pero después me puse triste porque dije, así de malo será cuando no.
Yo a mí lo que, ¿cómo se dice? Que me llevo de ella es que todas las fotos que yo veo de ella y lo que he visto de ella, ella se ve como, por ejemplo, cuando sonríe o cuando habla, es como tú dices, se ve sincero. Me parece extraordinario cuando uno piensa en lo fake que es la gente. Y por lo que tú dices, más lo que uno observa más o menos, ella como que se ve genuinamente feliz de que ella estaba corriendo para el alcalde de San Juan, y genuinamente feliz de que ganó, y genuinamente feliz de que ella va a estar llevando su agenda. No sé, pero es como tú dices, ¿no? Vamos a ver.
Sí. Pero ella tiene que estar triplemente contenta porque el partido no la quería. Tuvieron que ir a donde ella porque aquel no, Ferdinand la cagó increíblemente.
Sí, los cínicos dirían que la tiraron ahí para sacarla ya del medio de una vez para que perdiera.
Exacto. Y ganó, cogió más votos que Alejandro García Padilla en esta elección, cogió más votos que él en San Juan. Con todo y que los populares ganaron. Los populares ganaron 4 precintos de los 5 de San Juan. Eso no pasaba hace tiempo.
O sea que Carmen Yulín los cargó.
Sí, o sea, Carmen Yulín hizo ¡capá!
O sea que The Underdog, ella cargó el voto de gobernador, el voto de senador, o sea que le deben la vida a ella.
En San Juan le deben la vida y eso es bien importante. Sí, ahora mismo Carmen Yulín es la persona más poderosa realmente en ese partido.
Wow. En marcado contraste con Pedro Pierluisi, que es el más poderoso de su partido ahora. Y que de hecho fue el más voto que se llevó de todas las elecciones, que yo todavía estoy... Aunque eso es lo como dijo el Rata ahorita, que pues mucha gente, parece que la mayoría de la gente votó íntegro PNP y le daban el voto a Alejandro.
Claro, pero Pierluisi también tiene una cosa adicional, que fue bien inteligente de su parte. Recuerda que Pierluisi es demócrata.
Sí.
Y él está pichando a su partido demócrata también. Alejandro es demócrata también. Y Pierluisi supo posicionarse en la prensa del país de una manera muy ágil en los puntos más fuertes de contención de Fortuño, donde los medios le dieron duro, como la universidad, por ejemplo. Recuerda que Pierluisi fue el primero que dijo que se estaban pasando de la mano en la universidad. Eso fue el primer PNP que dijo, no me gusta lo que está pasando allí, creo que están abusando. Y eso obviamente lo hizo de una manera bien concienzuda y muy bien pensada, y yo creo que le funcionó. Un poco lo que ha hecho Aníbal Vega Borges en Toa Baja con su posición, donde son PNP y son estadistas, pero juegan para otro lado también, para mantenerse sus posiciones.
Sí.
Mientras que Fortuño yo creo que siempre fue el scapegoat de ese sector que decidió meterse así tan fuerte y hacer todas las cosas que hicieron. Yo creo que Fortuño estaba tan contento ese último día. Fortuño estaba... Mira, mi hermano me comentó algo que es verdad. Él decía, mano, estoy loco volver a Fortuño diciendo incoherencia. Y me llamó ese día que concedió para decirme, estoy decepcionado. El hombre dio uno de los mejores discursos de concesión más racionales que yo he escuchado en mi vida. El tipo estaba tranquilo, haciendo chistes con la prensa. Se le notaba en la cara que había sido más como misión cumplida. Yo creo que Fortuño era el hombre que el PNP necesitaba para que cogiera todos esos cantazos.
Sí.
Y salir de él. Yo creo que todo esto es posicionando a Ricky para el 2016.
No eres el único que escuché eso. Yo como que en Twitter vi un par de gente diciendo lo mismo. Como que, oye, qué tranquilo se ve este... Fortuño, casi como si estuviera aliviado. escuché un par de gente que dijo el mismo comentario.
Y con todos esos barruchas de chavo que tienen ahora, esos dos seres. Hacho, papi, eso es.
Muchacho.
Filete.
Filete.
En realidad, Fortuño en realidad siempre, yo nunca lo vi como alguien que fuera así como que destemplado o que estuviera diciendo incoherencias. Él siempre fue bien statesman en ese sentido, ¿no? Que él siempre cuando hablaba era como que bien pausado. Así como Obama, que Obama se pasan, los republicanos se pasan como que tirándole puya y él nunca se enfogona.
Sí, pero Fortuño estaba encojonadito estos últimos dos años, especialmente con la prensa. Se ponía jaquetoncito. Se ponía como que, ¿qué? Nunca a nivel de Santini. Yo creo que el problema es que Santini está ahí para llevarle el otro lado y el chats. Entonces tú no te das cuenta, pero...
Yo creo para que salga bien en la comparación, tú dices.
Exacto. Pero él se ponía potroncito y sarcastiquito, tú sabes, como que...
Eso parece que le pasa a todos los PNP que son gobernador, porque a José yo le pasó lo mismo. Que se puso bien amargado.
Después del tiempo, Rosselló en verdad era un troll de siete pares, en verdad. Cuando ha pasado el tiempo, yo me he dado cuenta de que Rosselló era un troll antes de tiempo. Eso sí que la historia lo va a reivindicar como el primer troll boricua.
Sí, es como que como alguien quiere sacar la lengua a su contrincante en un debate, o
vestirse de Pedro Navaja.
Está trolleando fuertemente ese cabrón.
Oh, wow. Mira, controla la bestia, ya está controlada.
Tú vives al lado de Michael Vick. Tú vives al lado de Michael Vick, ¿qué es esto?
Oye, verdad.
Fuera y se vuelve loca.
Pues, lo otro que yo me llevé de las elecciones, bueno, no que me llevé de las elecciones, sino que eso sí yo lo predije y salió. Y fue un gran rant en el último ñameando. Tal como yo lo predije, yo dije que 95% de la gente iba a poder votar PPD o PNP, y que el 5% iba a votar por los otros. Me equivoqué, lo admito. Fue 95.6 votó por el PPD y el PNP, y 4.4 por los demás partidos. ¿Sabes qué? Lo sobreestimé, mala mía. Y yo lo que dije en Twitter...
Eres una brosa, Cangrimán, eres una brosa.
Sí, no, yo lo que dije... Mira, mano, yo lo que dije en Twitter, y lo vuelvo y lo digo... El que se me vuelva a quejar de nuevo que en Puerto Rico no hay opción y que siempre son los mismos, se puede cagar en su madre. Porque ahí los tuvieron y no votaron y se fueron de nuevo con la mentalidad del voto útil. Y si ustedes están bajo la ilusión de que dejando su voto para cuando sea útil verdaderamente, les tengo noticias. Nunca va a pasar, porque el poder de los partidos políticos se basa en votos. Y pues, mano, no sé si ustedes dos tienen algo que decir sobre... No,
bueno, para mí es fácil. Tú lo que tienes que hacer es, si tú creas la expectativa de que un partido minoritario va a ganar, es como un self-fulfilling prophecy, ¿no? La razón por la cual estos partidos nunca ganan es porque la prensa siempre dice que no van a ganar, y la gente dice, oh, coño, pues si no van a ganar, yo voto por el segundo para destronar al que me cae mal, ¿entiendes?
Claro.
Tendría que ser que la prensa se ponga de acuerdo, okay, este año que viene vamos a sacar el PPT. Y todos vamos a meter los mochos de que el PPT está ganando, que cada encuesta sale más y más votos para que la gente se lo crea y sea real. Es la única manera que sucedería, que haya como que una narrativa falsa que se vuelva cierta por el hecho de que ha sido la narrativa. Y obviamente nunca va a pasar.
Pero eso va a pasar por una cosa bien importante. La narrativa de los periódicos y de los medios de ese país tiene que jugar con los partidos dominantes. Porque cada 4 años ellos hacen el cuatrenio con los anuncios que tiran, ¿sabes? Claro, claro, especialmente claro. Este año, que el Partido Nuevo Progresista consiguió tantos chavos de tantos sitios que le inundó de anuncios, no solamente los 4 canales, ni los 1.5 periódicos que queda, 1.5 periódicos.
Exacto. Sí.
Y sino que compró la internet. Hay una usuaria que se llama Mibis que estaba diciendo, los PNP compró la internet. Yo decía, eso es verdad. ¿Sabes? Había anuncios donde tú ibas a un site porno a las 2 de la mañana y te salía fucking Fortuño, mano.
Ah, oh, diablo. Esa es la definición de cock blocking, ahí mismito. Okay.
No te creo, porque a mí no me pasó porque no estaba en el área geográfica correcta, pero me acuerdo que durante el livecast de ustedes de En Profundo, había mucha gente diciendo de que cada rato le salía en Ustream un anuncio de Fortuño.
Exacto. Exactamente.
Big Brother is watching.
Sí. Exactamente.
Sé lo que estás diciendo de mí y no me gusta.
Se sentía así como Big Brother.
Sí.
Pues esa gente, mano, guisa. O sea, hay unos problemas bien fundamentales de la política en Puerto Rico que no se van a resolver hasta que pasen estas cosas. Uno, que existan watch groups independientes en Puerto Rico que breguen con el accountability. Mira para allá, esto está tan malo que yo tengo que usar términos en inglés porque en Puerto Rico no existen en español. Accountability. Hace falta esos watch groups que estén bregando todo el tiempo independientemente con lo que dijeron la gente de las campañas y lo que están haciendo. Hace falta gente monitoreando los gastos en las campañas. Y la Comisión Estatal de Elecciones tiene que dejar de ser el rancho de los mismos partidos. Tiene que ser una cosa independiente, donde no estén los partidos repartiéndose el bacalao, mano. Eso es una de las cosas más jodidas de este país. Nadie habla de eso. Que lo mismo gente en los discursos diciendo los funcionarios del Partido Popular Democrático son los únicos que saben contar y van a bregar con el final de la democracia puertorriqueña. Y los PNP diciendo lo mismo, ¿sabes? Todos los funcionarios le mandaban los números primero a los partidos, que ya ha sido por muchos cuatrenios el uso y costumbre de que tú sabes quién perdió por cuán mosqueado están en su sitios de campaña. O sea, todo el mundo sabía ya que Santini estaba la cosa mala porque era las 8 de la noche y no aparecía. Exacto. Tú sabes. Porque sabía que los números le iban a llegar primero a ellos antes que la comisión, y si ellos estaban calladitos allí era porque se jodió la pendeja. Eso no puede ser así, mano. No puede seguir siendo así. Y eso es lo que va a ayudar a que los medios no reciban tantos chavos de esta gente. Esta gente tiene un control, una cosa copada de todo lo o sea, de la cuestión mediática, de cómo se vota, y inclusive, o sea, es una ridiculez. Si tú te pones a pensar, te pegas un tiro, mano. Te pegas un tiro.
Yo lo que me quiero pegar un tiro es que nadie nos está ofreciendo chavos a nosotros para que les pongamos anuncios. ¿Qué pasó? ¿Cuánto estaría pagando Fortuño para estarle ajuinándole puñetas a la gente en el sitio porno ese? Yo quieren chavos aquí también, nosotros cobramos barato.
Eso fue Google, papi, que te quitó el kiosco.
Ah, diablo.
Oye, y siguiendo hablando de las elecciones, explícame a mí, porque yo no lo entiendo, ¿qué puñeta pasó en el plebiscito? Y te voy a decir que no lo entiendo. Probablemente esto es una vista muy cínica mía, completamente mal informada. Pero escogen la estadidad, entonces al mismo tiempo escogen el gobierno que seguramente no va a hacer nada por hacer cumplir los resultados. Para mí es como que efectivamente ellos votaron de nuevo por ninguna de las anteriores. De nuevo escogimos el ningundismo, pero, o sea, yo no sé. Estoy tratando de entender, y a lo mejor el difusor, no, tú puedes darnos entender mejor lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó que se dio este resultado medio contradictorio, por lo menos para mí?
Sí, pasó un poco de eso. En verdad el problema es el diseño del plebiscito. Se supone que ese plebiscito fuera que al principio la gente votara en una consulta aparte por el sí o por el no, y luego entonces contestabas la pregunta de la estadidad y libre asociación e independencia. Pero esta gente sabía que iba a perder en el primero, y lo juntó para las elecciones, y pensando que pues llevaban a sus bases y ganaban, y tú sabes, todo estaba bien. Estaba tan mal diseñado que la primera pregunta decía, ¿vota sí o no? O sea, ¿vota sí, quieres mantener el status quo, o si no lo quieres mantener? Y después decía, no importa lo que votaste arriba, ¿qué tú preferirías? Era como, yo oí a alguien diciendo, haciendo una metáfora muy buena de que como es como si tú fueras a un servicarro y te dijeran, ¿quieres el combo 1 o el combo 2? Y tú dijeras, bueno, quiero el combo 1. Ah, pero si pidieras el combo 2, ¿qué le echarías? No, pero es que yo quiero el combo 1. No, pero déjame saber, por favor, como quiera, qué hubieras escogido si te hubieras pedido el combo 2.
Pero ganó el combo 2.
Sí, porque, o sea, era como, votas, si yo votaba, si yo decía que yo quería tener status quo, ya, yo supone que no voté más nada, ¿me entiendes?
Claro, porque en la segunda pregunta no había nada, o sea, si quería mantener ese estatus de contesta la primera y contesta la segunda, entonces obviamente en la segunda una de las opciones debió haber sido el status quo. Y así tú marcabas, claro. Que digo, que para mí suena medio redundante, pero bueno, pues ahí lo haces claro, ¿no? Si lo quiero mantener y el que quiero mantener es el status quo. Lo que entonces te pasa es ver un revolú.
Si tú no quieres que la gente escoja el status quo, que lo que tú quieres saber es si lo quieren o no, tú le dices, vota aquí primero sí, y no votes abajo.
Claro. Exacto. Claro.
Para que te cuentes oficialmente como que están estos sí vacíos, y eso fue lo que pasó. Hay un montón de sí vacíos. Hay un montón de sí vacíos. Si la gente lo que ha estado haciendo es sumando los sí vacíos con los de Estado Librismo y la Independencia, y si sumas eso, es los vacíos y los demás, pues tienen una mayoría en contra de la estadidad. Y si sumara el Estado Libre Asociado ese con el pitirre o lo que fuera, la paloma esa que había ahí,
sí, yo veo los diseños.
Con los en blanco, pues entonces de ahí también está ganando y los porcentos son diferentes, ¿me entiendes? Pasó que era una mierda, eso es lo que pasó. Pasó que era una mierda hasta para ellos mismos, hermano, porque si tú te pones a leer las recomendaciones de Obama, y ahí que te digo yo que los PNP entonces tenían que estar en un viaje bien cabrón, o por fin demuestran que en verdad no les importa un carajo la estadidad. Obama, el famoso Task Force de Obama, dice bien claro que tiene que ser una consulta binding. Que ellos van a hacer lo que el pueblo de Puerto Rico quiera, pero tienen que hacer una consulta binding y que tiene que ser clara, y las opciones tienen que ser claras y tienen que incluir todas las opciones. Y ellos decidieron hacer una consulta non-binding sin que estuviera una opción que, aunque yo soy uno que estoy en desacuerdo con ella totalmente, es una opción que la gente está esperando, ¿me entiendes? La super papeleta super extraña, grandísima, con un montón de texto, en un país donde la gente no sabe leer, y que ellos querían que pasara.
Sí, esa es la definición de un foregone conclusion. Eso era obvio por el diseño de la consulta, que los resultados iban a ser un despingue, y aquí estamos.
Exacto. Por eso es que, por ejemplo, yo hice un llamado a trolear esa... Porque esa papeleta era un troleo. So, tú podías, yo decía, tú puedes trolear de dos maneras. Aunque tú no creas en la estadidad, vota por la estadidad, para que la estadidad gane por los más votos que se puedan, para que pasara lo que está pasando ahora, que es que la mitad de Estados Unidos se está riendo de nosotros, la mitad de Latinoamérica también, España está como que, ¿what?
Pero,
¿qué? No, porque ya sabes que los españoles ya están un poquito más adelantados, ganó Rajoy, tú sabes, ellos están ahora en la boca. Ellos dicen, ¿what? También dicen, ¿what? En vez de what, o lo otro era votar que sí, votar sí, quiero quedarme igual y votar por la estadidad como quiera.
Sí, o sea, es completamente, es una locura, como diría el de este Manolo de Torizar, es una locura. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Digo, el único sentido que tiene es básicamente llegar a lo que estamos. Es un resultado en el cual cada lado puede decir que ganó y respectivo a los resultados. Como que aquí no hay matemática, no hay estadística. Interprétalo como te la gana y ganaste. Ya,
¿sabes? Es que está cabrón, Puerto Rico acaba de lograr hacer algo que... Tú sabes que todo el mundo siempre dice, it's the numbers, they don't lie. Por primera vez alguien se inventó una consulta donde los números no sirven, ¡pa' un carajo!
Ay, Macondo del alma.
O sea, sí, rompimos la lógica.
Si en algún lugar iba a pasar, era en esto. Era en Puerto Rico. Si en algún lugar iba a pasar eso de lograr romper la matemática. We broke math.
Esa consulta de tantas maneras diferentes y tener tu consulta, lo que tú quieres, lo que tú quieras.
Yo sigo diciendo que el puertorriqueño como que siente siempre se las ingenia para no decir nada sobre el estatus. Wow, esta es una de las más creativas que yo he visto.
Bueno, lo cierto es, vamos aún asumiendo que el 54% que votó por la estadidad en la primera pregunta, vamos a asumir que un 100% de ellos hubiese votado por la estadidad en la segunda pregunta. De todas maneras, 54% de los electores, eso es algo que los estadistas de verdad creen que se puede llevar al Congreso y decirle que hay un mandato para la estadidad.
¡Caray! Hay algunos que parece que sí, y hay otros que yo creo que sencillamente están troleando a los demás. Yo no me explico otra.
O sea, yo esperaría que los estadistas estuvieran diciendo como que miren, en Puerto Rico hay, qué sé yo, 3 millones de ciudadanos estadounidenses, ¿no? Ciudadanos americanos, que no tienen, ¿verdad? Que no tienen ciertos derechos que los demás ciudadanos americanos tienen. Nosotros entendemos que eso es una violación de derechos y obviamente va a tomar tiempo en lo que una mayoría abrumadora avala la estadidad, pero diseñemos un sistema en el cual si en, qué sé yo, tres plebiscitos sucesivos se, podemos demostrarle a los, a, ¿verdad?, al Congreso de que el porcentaje que avala la estadidad va aumentando cada cierto tiempo, pues entonces que nos den la estadidad. Porque obviamente esperar a que el 75% de los puertorriqueños quieran la estadidad, eso nunca va a pasar. O sea, digo, no, claro, nunca va a pasar. Va a pasar en un montón de tiempo, a lo mejor, pero en ningún momento cercano, ciertamente.
O sea, no, que... no va a pasar en 2016.
Claro, claro.
No importa cuántos libros publique Ricky Rosselló en la editorial de la UPR.
Exacto. Exacto.
El catedrático, llámalo por su nombre.
Yo pienso que, en parte, yo creo que ellos estaban apostando al libro de Ricky y se olvidaron de nuevo que aquí la gente no lee.
Bueno, no, wow, te parece, el Borders de Plaza estaba grande. Digo, quebró, pero bueno, esos son otros 20 pesos.
Sí, pero ¿sabes lo que hacía la gente? Todas en Borders, yo te puedo hacer un par de cuentos de Borders.
Me imagino que iban a tomar, a leer libros de gratis, tomar café y no pagar, y no comprar nada.
A ver, le voy a hacer un quiz. ¿Cuál era la pregunta número uno que hacía la gente en Borders a un empleado?
¿Dónde está el baño?
Correcto. ¿La segunda?
¿Dónde está la café? ¿Dónde puedo comprarme un café?
No, la segunda solía pasar en el primer piso y apuntaban hacia las escaleras y decían, ¿esas escaleras suben al segundo piso?
En bus.
Tú estás troleando, eso no es verdad.
¿Tú sabes qué? Yo le hubiese dicho, no, esas escaleras bajan del segundo piso al primero. Nada más que para verle la cara. Okay. Ah, pero ¿y para subir? ¿No sirven para subir también? No, para subir son otras.
Yo lo que hacía que le decía, efectivamente, con mi cara más... de felicidad, así como...
Ah, ¿tú trabajabas en Borders?
Sí, yo no te estoy jodiendo.
Oh, wow. Ok, esta información de primera mano, entonces.
Papi, y la gente que oye Ñame o lee Ñame, que trabaja en Borders, que me desmienta, que se atreva a desmentirme en los comentarios.
Esa escalera está casero.
Esa escalera va a ser... You know, exactamente.
Difusor, tú perdiste demasiadas oportunidades para sacar el monstruo que tienes por dentro.
No, yo
no digo. Caballero, esas escaleras suben al tercer piso. Ay, ¿Borders tiene tres pisos? No. Pero usted no. Okay, tú preguntaste y yo te contesté. Brega con eso.
Yo tenía un sueño mojado que nunca lo pude romper en Borders, que era el siguiente. A mí me pasaba mucho que yo estaba en el segundo piso y estaba donde, tú sabes que hay un rótulo bien grande en las estaciones de información que decía información. Y hay otro rótulo bastante grande que no es ni un rótulo, son unas letras gigantescas que decían caja registradora pegada en la pared. Pero como la gente en Puerto Rico no lee, se paraban en la mesa de información con sus libros o sus DVD y sus carteras en la mano. Y se paraban detrás de uno sin decir nada para que uno les cobrara.
Y no, era para que les informara dónde estaba la caja registradora.
No, ellos iban a pagar. Ellos iban a pagar, ¿ok? Era como que tú los mirabas y decías, dígame, y te decían, para pagar. Y yo lo más que yo logré hacer cínico era diciéndole, ah, pues mire, aquí, mientras subía mi mano, aquí es la información, y le enseñaba con mi dedo de información. Y después le decía, y allá donde dice bien grande caja registradora es donde se paga. Eso fue lo más passive aggressive que yo fui en Borders. Y yo hacía como una sonrisa bastante servicial y eso como que a la gente...
Los confundía.
Que yo estaba cagándome en la madre. Pero yo lo que quería hacer y no lo logré hacer porque yo me fui... No, o sea, no me tuve que ir encojonado, me fui contento. Era que un día que alguien me hiciera eso con un libro en la mano, yo me iba a mirar y iba a decir, dígame, y él me iba a decir, para pagar, y yo le iba a decir, para pagar ese libro, caballero, sí, para pagar ese libro, y le iba a decir, pero ¿qué usted quiere comprar un libro? Y le iba a decir, ¿cómo quiere comprar un libro? ¿Cómo? Para leerlo. Ah, ¿usted sabe leer?
Bueno, esta historia tan y tan cabrona que debe meterse en el título del episodio. De alguna forma nosotros tenemos que meter esto.
Y yo estuve a punto de hacerlo dos veces, pero me aguanté. Era como una parte dentro de mí que hizo... Y decía, ok, no, today is not the day.
Hoy no es el día.
Es
Eso está bueno.
Te puedo hacer este último, y este es el último cuento que le hago de Word. Después te puedo hacer 10 más. Pero una vez llegó un señor con unos papeles impresos de su casa. Porque en Word se hacían órdenes especiales. O sea, como que tú podías ir y hacer una orden especial. Y un día Borders creó esta página donde tú puedes hacer la orden especial en tu casa. Lo tenías que hacerlo a través de nosotros. Y tú ibas con el papel y nos lo entregabas y verificamos y pues te dábamos tu orden especial. Y decía el papel que las órdenes especiales llegaban con 2 días a la tienda. O sea, como que 2 días. Pero en el fine print excluía las tiendas de Puerto Rico. Porque obviamente esa promesa no se puede hacer en Puerto Rico porque tú tienes que mandar las cosas por barco o por avión. La promesa del Today en Estados Unidos había sido porque ellos tenían cuadres con diferentes carriers tratando de ser Amazon, ¿me entiendes? De sí, Amazon sí, sí. Te da Today, ok. So, este tipo viene a donde mí con su papel a pedirme su orden especial que supone que está aquí en 2 días. Y le digo, ah, fantástico, va a verificar. No está. Y él me dice, ¿cómo que no está? Si él dice que viene a estar ahí en 2 días, y yo la pedí hace 2 días. Y yo, ah, es correcto. Borders te puede entregar las cosas a 2 días. Pero hay un detalle. Nosotros vivimos en Puerto Rico y todavía no han construido el puente de Nelson para que haya carros llegando aquí. Y que pueda llegar su mercancía en 2 días. Todo se manda por bote o por avión. Por ende, hay unos días adicionales. Y si usted ve aquí, y le puse el dedo en el...
en el fine print.
Fine print dice, Puerto Rico is excluded, que significa que Puerto Rico está excluido.
Después de viste lo mirar la que decirle, excluded, quiere decir excluido en español.
No llegué ahí, porque yo tenía que medir mi, tú sabes, yo medía mi foray hacia el passive aggressiveness, tú sabes.
Ay, Dios mío. Bueno, esto va a ser un ñameando de 2 partes, ¿sabes? Al paso que vamos.
Yo medía mi foray, tú sabes, mi aventura hacia el passive aggressiveness, y todo esto yo lo hacía con el mejor tono de voz, más servicial, con una sonrisa dispuesta. Y te juro que por mi madre me funcionaba siempre porque la gente no podía bregar con que yo estuviera tirándole tanto passive aggressiveness, pero como contento.
No hay nada como mandar a alguien para el carajo con una sonrisa. Eso es ciertamente un hecho.
Una de las cosas que yo más, ¿verdad? Miss de ese trabajo era poder tener esos momentos donde yo podía hacer estas cositas así como reivindicarme ante la puertorriqueña.
Tener pequeñas victorias intelectuales sobre personas incapaces de leer.
Y todo lo mejor es que funcionaron para yo poder hacer este cuento de ñame hoy.
No, bueno, estamos felices de que este ha sido tu momento de catarsis. Vamos a pasar al próximo tema que es un tema serio, Jata. Es un tema bien serio. Lamentablemente parece que estas elecciones han eliminado, por mi cuenta, como 70% de las fuentes de comedia del ñame. Porque sufrimos unas bajas bien, bien fuertes.
Espérate, Cangryman. ¿Tú me quieres decir que entonces ahora vamos a tener que nosotros pasar trabajo escribiendo historias para ñame, es lo que me estás diciendo?
Eso es lo que parece, porque...
Ay, no.
Se acabó la era de las historias que se escriben solas.
Exactamente.
Sign up for this shit.
Aunque bueno, no sé, por lo que el difusor me acaba de decir, bueno, ese run del difusor sobre Borders quiere decir que Puerto Rico está lleno de ¿cómo se dice? Golden nuggets. Mira, pero
te voy a decir tu desventura desde ya con eso, ¿verdad? Aunque tú quieres decir la lista de la gente que se fue.
Vamos primero con los All Stars, con los dos que más me duelen. Y ustedes pueden decir si duele a alguien. Yo creo que la baja más fuerte que hemos sufrido es que Evelyn Vázquez descansa en paz. ¡No! Y esto, mano, esto es una tragedia porque primero nos quita la oportunidad de poner la foto de ella en bikini, que todo el mundo se vomita cada vez que la ponemos.
Y de hecho, yo creo que hemos tenido otra foto de ella, pero es básicamente la única foto que ponemos de ella, así que no importa cuál sea el tema. Es más, por mi madre, voy a poner, esa es la foto que vamos a poner en este episodio. Fuck it.
Sí. En paz descansa, Evelyn.
La vamos a poner, que en paz descanse la foto de Evelyn, pero que sea una vez más la voy a poner.
Entonces, la otra que me duele también, que yo cuando pienso en Evelyn, pienso en ella también, porque ella es la tag team partner de Evelyn, Lucy Arce. Que si no, fue Alvita. No, espérate, fue Alvita.
Fue Alvita.
Las que buscaron el Galleon, ¿quiénes fueron? ¿Alvita y Lucy o fue Evelyn y Alvita?
Yo pensé que era Evelyn y Lucy.
Ah, pues son Lucy y Evelyn.
Sí, Lucy y Evelyn fueron las que hicieron el tag team.
Sí. Yo cuando pienso en Evelyn,
pienso en
el tag team partner, Lucy Arce, porque ya nos dieron esa joya que uno, por más que trate de inventarse, uno no jamás y nunca podría inventarse que a dos senadoras se les ocurrió buscar un tesoro en el mar para traer revenues al gobierno de Puerto Rico. Por supuesto, ahorita hablamos de Alvita Rivera con sus teorías extraordinarias de por qué se colgó, que por lo menos le doy crédito, nos está dando una última joya antes de irse.
¿Y qué joya?
Un last hurrah.
Rata, dinos a ver quiénes más tú lamentas que ya no vamos a tener la oportunidad de jodernos en el ñame.
Creo que la hija de Chemo Soto se colgó también.
Lorna se fue, sí.
Lorna. Melinda Romero se fue también.
Melinda está colgada.
Estaba a punto de colgarse y puede ser que sí, que terminó colgada. Pero todavía faltan unos votitos y a lo mejor entra así, pero básicamente yo creo que se fue justo, ¿sabes?
¿Y Kimi Raschke?
Kimi murió en la primaria.
Ah, exacto. Okay. Kimi salió, está todavía hablando por ahí, pero exacto, ya en la primaria no estaba.
Yo creo que estos son, mano, un momento de silencio porque...
Estoy buscando la lista porque, como tuve que apagar la computadora, aquí, mira, Zoe Lavoy se fue. Se fue Lisa Fernández, Alvita Rivera, Belín Vázquez y Lorna Soto.
Esto es una tragedia, brother. Esto es una tragedia.
Lisa Fernández, que fuera una genio. Una estratega de siete pares.
Pejata. Vamos a tener que trabajar fuerte, pero me parece que, Difusor, tú estabas mencionando que nos quedaban joyas.
Yo creo que ustedes no van a perder tanto.
Dale, súbenos el moco, dale.
Aparte de Alejandro, que yo sé que yo me voy a curar con él los próximos 4 años, ¿quién?
Tienes a Alejandro. Alejandro va a ser una joyita. En el primer discurso fue uno de los discursos más patéticos de la historia de Puerto Rico, de alguien que gana una elección. Era como que tú estabas... ¿En serio tú ganaste? Pero yo creo que hay una persona que yo creo que les va a dar a ustedes mucho de qué hablar. Y es nada más y nada menos que regresó a nuestra legislatura por más de 132,000 votos. La persona que se llama Antonio Faz Alzamora está de vuelta en el Senado y ganó gracias a su peculiar hacha que tiene en su foto de elección. Todavía a esta altura tiene una hacha roja para que la gente no se confunda. No con que suficientemente ya tiene 2 apodos, Tony Faz, sino que tiene una hacha roja. Una hacha. El tipo tiene una hacha. Yo no puedo negar todavía. Yo vi hace como varios 4 años atrás que este cabrón tiene una hacha roja al lado de su cara. Porque no es que la está cogiendo. No, es como él está sonriendo y al lado de él hay una hacha roja.
Sí, no, la estoy mirando.
Ok, ahora ¿qué carajo es eso? Es como un hacha como de bombero. ¿Qué carajo es eso?
Eso siempre ha sido así. Esto siempre ha sido así. Desde que yo me conozco, él siempre ha tenido en su fotito de la comisión, en la papeleta, la hacha esa.
Está cabrón, ¿verdad? Que alguien tenga una hacha en su papeleta. Está bien cabrón. Sí. Eso es... Con eso nada más. Con que eso continúe y que el tipo gane. O sea, que la gente diga, bueno, voy a votar por la hacha. Está
cabrón. Mira, no. Espérate. La Yossi está... Oh, wow. Espérate. No, esto va a ser gold. Yo creo que vamos a estar bien, Jata.
¿Qué pasó?
Que Aníbal José Torres volvió. Él era el secretario de la gobernación, era Aníbal.
Exactamente. Yossi está de vuelta también. Eso era lo que iba a decir después.
Tommy se va. Sí, Tommy se quedó.
Tommy ganó más votos, 550,000.
Sí, Ese no se quedó, ese se regresó y por mucho.
Exacto. Sí.
De hecho, no sé si leíste un artículo en Primera Hora que decía el pueblo rechaza a Tomás Rivera Schatz. Y yo estaba como que, wait, él fue el más votos que sacó. ¿De qué tú estás hablando, brother? Pero, pues, mano, en Primera Hora, tú sabes.
La matemática nunca cuenta con cuando la gente quiere ser partidista. No. Eso de que fue el que sacó más votos. No, de alguna manera tú puedes convertir eso en que fue un rechazo a él, como que, okay.
Sí,
logic has left the building.
Sí, ellos tienen hasta esas caricaturas bien cute, enseñando a Batia como si Rivera Schatz fuera un tiburón y Batia fuera un pescado y lo tienen en la jeta atrapado.
Sí.
Okay, sí, pero, pues, está bien. Ok, perfecto.
Jennifer González también fue la representante por la convención que más votos adquirió en estas elecciones. Mm-hmm. Es a Jennifer ahí, con su Photoshop en todas las fotos, inclusive esa.
Sí, que electores de Ñame pueden estar seguros de que la foto de Diego la vamos a seguir usando, la misma que hemos usado siempre. Así que si tenemos que retirar la de Evelyn, por lo menos la de Diego va a seguir, así que no se preocupen.
Ajá, sí, Brenda López de Arrará se quedó. Ave María. Yo creo que vamos a estar bien.
Y ya los populares empezaron a pelear por si Batia va a ser el presidente del Senado o no, porque el amiguito Fafel Zamora no quiere que Batia sea el presidente y tiró a Cirilo Tirado, le dijo, Cirilo, tírate tú, y ya empezaron tempranito a pelear por quién va a ser el como, bueno, como todos los cada cuatro años, lo mismo.
Bueno, yo me imagino, difusor, que Alejandro García Padilla, siendo la persona que toma las posiciones difíciles siempre, ya él salió y dijo a quién él quería, ¿verdad?
Ah, ¿no? Sí, ¿no? El primer día, ¿no? sí, muy valiente él, no me dice nada.
Yo imagino que le hicieron una pregunta directa, ¿quieres a fulano o a sutano? Y yo como que, bueno, fulano, esto y lo otro, yo estoy muy debido a mi pueblo y Puerto Rico va para adelante. Y la gente como que, ajá, pero ¿cuál es la contestación a la pregunta?
No, lo más seguro es...
¡Ya te contesté la pregunta!
Okay, no, yo voté por Batia antes de votar por Cirilo. Algo así, bien, bien valiente.
Exacto.
Él va a ser como en el referéndum, que él va a dejar que el partido vote por su conciencia a pesar de que él haga una cosa y el partido pueda hacer otra. Algo así.
Exacto.
Bien valiente.
Eso es, en vez de leading from behind, es leading from the other side of the planet. Como que ustedes entienden allá.
Leading from somewhere.
Debe ser bien obvio que la tengo cogida con él. ¿Ustedes creen que la tengo cogida con él? Yo creo que no.
¿Con Agapito?
Sí.
Agapito, tremendo statesman.
Pena, yo creo que vamos a estar bien, Cata. Yo creo que yo estaba overreacting.
Ok, me alegro porque yo no, lo mío no es trabajar duro, así que
sí,
me alegro.
No. Pero ya que estamos...
Ajá. Mi miedo es grande porque se fueron varias joyitas, tú sabes, se fueron All-Stars. Es como, tú sabes, cuando se va un par de All-Stars de un equipo, pero el equipo tiene bastante todavía, tiene talento barrio ahí para...
Eso espera a mí, siempre hay un jugador sorpresa que va a sorprender.
Sí.
Este paso, esto va a ser un episodio de dos partes, brother.
Creo que sí, me parece muy bien, martes y jueves.
Vamos a seguir hablando con el difusor el jueves.
Digo, si me encuentran.
Si me encuentran. Nos vemos el jueves.
Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.